Inteligencia Editorial con Bookwire es un podcast original de Bookwire, el espacio para conversar con los expertos sobre innovación y tecnología en el sector editorial digital. Hola, bienvenidas y bienvenidos a un nuevo episodio de Inteligencia Editorial con Bookwire. Soy Julia Prada Llorens y hoy os saludo desde Barcelona. Hoy quiero hablaros de una editorial con más de 50 años de historia que ha publicado los títulos de los autores contemporáneos más significativos en el ámbito de la narrativa y el ensayo, tanto en traducciones como en lengua española. Se trata de la editorial Anagrama. Para empezar, me gustaría presentaros a Rafa Luna, director de Marketing y Negocio Digital de Anagrama, a quien queremos hacer varias preguntas, y también a mi compañera Julia Lomónaco, Product Audio Manager de Bookwire España y Latinoamérica, quien tiene una estrecha relación profesional con Anagrama en la producción y distribución de sus audiolibros y que seguro que tiene muchas más preguntas que hacerle a Rafa. Hola, Rafa y Julia, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? ¿Qué
hola,
tal?
Hola, Zoom.
¿Cómo va todo?
Bueno, Rafa, primero de todo, me gustaría que me comentaras la importancia del catálogo de Anagrama y también la fuerza que le estáis dando desde hace unos años a la parte digital, tanto en ebook como en audio.
Preguntas bien, bien potentes. Por un lado, el catálogo de Anagrama son 4.000 títulos, muchos títulos. En este sentido, claro, son 53 años de historia. Y entonces, bueno, pues al fin y al cabo, pues eso es una cantidad de hitos y de títulos pues, muy notables que han llegado hasta la actualidad y que forman, pues esto, un fondo súper clave, yo creo, de la contracultura, de desde lo clásico hasta, yo creo que esto, a lo que más rompen también en la actualidad. Te lo digo un poco desde la clave casi personal, ¿eh? Como Rafa, yo me he criado un poco y he crecido con los libros de Anagrama, ¿no? Rompiéndome la cabeza con William Burroughs, yo qué sé, con Kerouac y demás. Y ahora en la actualidad... pues esto, sigo todavía esto, ¿no? Formándome como lector pues con autores esto. Todavía descubriendo algunos clásicos y todavía con las nuevas voces. En cuanto a la parte digital, para nosotros es súper clave a día de hoy. El ebook ha sido ya como algo muy estratégico desde hace muchísimo tiempo. Y claro, con un catálogo tan grande es muy complicado, ¿no? Estar al día. Entonces, estamos desde justo después de la pandemia con una estrategia muy fuerte para intentar tener digitalizados todos los títulos. De ellos llevamos ahora pues unos 1.500 aproximadamente. Y en audio pues es una apuesta que hemos empezado a finales de 2020, o sea, llevamos ahora 2 años justo. Y pues es una apuesta, pues esto, que estamos mimando mucho y que nos encanta, porque sí, estamos llegando a otros lectores, es muy interesante.
Bueno, como dices, estáis apostando por el audio en el terreno de los audiolibros, pero también tenéis un podcast que se llama Tema Libre, que se define como una conversación sin presentador ni reglas, y donde invitáis a algunos de los autores que publican en Anagrama, como por ejemplo Alejandro Zambra, que nos acompañará en el día de hoy, que seguro que puede explicarnos más de Tema Libre.
Hablando de esto, del podcast, pero también en general del audio, también de los audiolibros, digamos. Me gustaría saber si tienes algún consejo que te gustaría dar a los editores que quieran llevar su catálogo al mundo del audio, tanto para audiolibros como quizás grabar un podcast también de marca.
Yo no puedo decir que sea súper fácil, porque al fin y al cabo exige, hablando del audio, exige del audiolibro, perdón. Esto exige tanto una negociación con los agentes, exige un coste económico elevado, porque la producción de los audiolibros, pues al final son costes elevados. Sin embargo, yo creo que animaría a probarlo, sin tener miedo a hacer muchísimos, tal vez, simplemente probando. Yo creo que hacer una selección muy, 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 muy afinada, diciendo, este autor seguro que mueve un poco a la gente a que se acerque al audiolibro. Creo que es una buena cosa, porque nosotros también lo que hemos visto es que llegamos a gente que no son los lectores habituales de nuestro catálogo. Y eso yo creo que es interesante, es interesante de esto, de observar, ¿no? Pero bueno, nunca negaré las dificultades que hay detrás, porque son muchas. Igual con el podcast. El podcast, nosotros lo hemos hecho muy sencillo. Entonces, bueno, hay formas realmente de hacerlo esto, que no haya una producción enorme detrás. Pero es que son mundos tan, no sé, estimulantes a día de hoy, ¿no? Para experimentar.
Bueno, yo sé que nos la pasamos bastante bien con esto de grabar, etcétera, elegir el catálogo y todo, pero es objetivamente los costes son elevados, obviamente, sobre todo si se busca una grabación de calidad. Y por otra parte, lo que decíamos, antes estábamos un poco charlando así, decíamos también la proporción de la oferta en audio del catálogo de Anagrama. Al día de hoy, digamos, nos acercamos a los 100 más o menos.
Uh-huh. Y, que es muchísimo en realidad.
Que es muchísimo.
Es una,
por supuesto,
una pasada.
Es una burrada. Uh-huh. Es mucho audio. Y si lo pienso en horas de grabación, uh-huh, es una locura. Pero claro, en comparación a los 1.500 e-books que hay, hemos dicho más o menos, y los casi 4.000 títulos vivos del catálogo, claramente es una porción reducida.
Porcentaje
muy
mínimo.
Bien elegida. Uh-huh. Sabes que buena parte de nuestros oyentes, de los oyentes de este podcast de Inteligencia Editorial, está compuesta por editores. Y seguramente les gustaría saber si el podcast es en efecto una estrategia, una herramienta de marketing eficaz para una editorial.
Yo creo que sí, para mí es muy clave, de ahí que nosotros hayamos apostado tan fuerte. Siempre hay matices, claro, es una herramienta eficaz en marketing, pero con un retorno poco visible, o sea, no es muy analizable ni mesurable. Por lo tanto, es una apuesta un poco al vacío. Por lo tanto, yo creo que para mí, como una cosa que teníamos en mente desde Anagrama y que era muy clave, era que esta apuesta la hiciéramos si teníamos que decir algo. Es decir, no hacer algo por hacer, por estar, y ya está. Porque eso es ocupar un hueco, pero simplemente haciendo un poco de ruido. Entonces, pues al final creo que como herramienta de marketing eficaz, o sea, es eficaz en el momento en que es... tiene una verdad o tiene algo que contar. Así que nada, yo creo que Tema Libre al final es esto, es un poco el espíritu de Anagrama. Son los autores hablando, no hay más.
Claro, además tenéis un abanico infinito de autores entre los que elegir, ¿no? O sea, realmente tenéis una materia para aprovechar que es básicamente sin fondo. Entonces, eso me parece la riqueza también de uh-huh, una de los aspectos más interesantes de vuestro podcast. Pero hablando también de la cuestión de cómo medir, etcétera, estaba pensando más en la figura del oyente, ¿no? Uh-huh. También. Y me pregunto, y esta pero es la pregunta del millón, Rafa, ¿cómo los lectores habituales pueden adquirir la rutina de escuchar audio?
No tengo la respuesta. No
sí,
tengo mucha
audio,
respuesta.
Pero no sé cómo he tomado esa rutina en realidad.
Sí, en realidad yo soy un otro caso, porque yo es verdad que no escuchaba prácticamente nada, ¿no? Lo de la radio parecía que estaba ahí como un poco en el aire, que se había quedado un poco relegada, ¿no? Como lugar de entretenimiento y de repente, ¿no? El audio ha subido de una manera espectacular.
Sí, en nuestras vidas de una forma
totalmente
muy fuerte los últimos, bueno, ahora casi 3 años, ¿no? A raíz de la pandemia, diría.
Es nada, en realidad. Es
nada,
muy poquito.
Absolutamente nada.
Y así ha entrado de una manera, ¿no? Muy, muy potente. Entonces, no tengo la respuesta. Yo, ¿cómo me ha pasado? Yo he entrado por los podcasts. Para mí ha sido como esto, la puerta de entrada absoluta. Y es a partir de ahí que, en realidad, yo creo que hay una parte de pedagogía en el mundo del audio, ¿no? Yo estaba tan desconectado de esto, ¿no? De ejercitar la escucha, que incluso las primeras veces me costaba mucho por el tema de la atención. De la cabeza se me iba muy rápido hacia otros lados. Y ahora no me pasa esto. O sea, que yo creo que sí que hay un, ¿no? Es una habilidad que adquieres de alguna manera. Además, el hábito, claro. Entonces, bueno, yo creo que eso es lo que nos está pasando un poco a todos los que ya estamos dentro de esto. Y con el crecimiento exponencial que está teniendo, seguramente mucha gente va a estar haciendo próximamente este ejercicio de entrenar el oído, ¿no?
Yo recuerdo, por ejemplo, el primer audiolibro que he escuchado de Anagrama.
Ajá.
Y fue Lolita. Ha sido una especie de fulguración. Claro, uh-huh. Pienso, si alguien que nunca ha tenido esa experiencia empezara con algo tan bien logrado, uh-huh. pues creo que después tomar esa rutina, pillar un poco la costumbre, ¿no? Uh-huh. De escuchar audiolibro ya no sería tan difícil, audiolibro o podcast.
Súper importante. Bueno, nosotros mimamos mucho los audiolibros por eso, ¿no? Porque creemos que la experiencia de escuchar un audio es tiene que ser plena, ¿no? O sea, desde la voz, la interpretación, aunque la interpretación no sea muy dramatizada, ¿no? Pero claro, es una persona que va a estar muchas horas llevándose hacia, navegando, ¿no? Por una narración. Por lo tanto, tienes que estar muy a gusto y eso no es fácil al final.
No, de hecho, hablaremos de este tema también con Alejandro después, que uh-huh. ha grabado su propio audiolibro, claro. Y ya preguntaremos también a nuestro otro invitado. No pudimos nombrar todos y cada uno de los, si la matemática todavía me funciona un poquitito, o sea, 20 autores han participado hasta la fecha.
10 episodios
y son dos autores. Pero nos interesaría saber, porque además me parece como chistoso, o sea, cómo habéis organizado estas parejas en el programa. Claramente se intuye al mirar las parejas que habéis formado, cierto tipo de hilos de empatía, puntos uh-huh. en común, que claramente entre tanto las obras como las personas en sí. Pero yo me imagino esa especie de juego de mesa con cartas, con las fotos de los autores y vosotros allí en Anagrama decidiendo quién. Pero bueno, esa es mi imaginación. ¿Cómo fue?
Me encantaría decir que ha sido así, con fotos y parejas. Son, bueno, diferentes grados yo creo que hay aquí de matices, ¿no? Por un lado también, tema libre, no lo he dicho antes, pero se tiene que comentar, surge un poco de una inquietud propia de qué guay sería escuchar a tal persona con tal persona. Entonces, bueno,
no sé. Inquietudes
tienes, ¿eh? Bueno, y qué suerte que puedo desarrollarlas, ¿no? Porque bueno, tenemos este abanico de autores de una pasada. Entonces, esto pues surge un poco de aquí. Algunas de las selecciones son directamente esto. ¿Qué pasaría si juntáramos a, yo qué sé, tal autor con tal autor? ¿Qué saldría de eso? Por eso cuando surgió la idea decidimos retirarnos como presentadores o no poner a nadie como una voz que presentara ni mediara, sino que la idea era que te colaras en una intimidad. Eso es.
De forma natural.
Totalmente. Y entonces, ¿cómo elegimos? Pues esto, en parte por el qué va a pasar si pasa esto, o sea, si juntamos a estas personas, en parte por afinidades, por supuesto, temas, cosas que han hecho que tal libro, a pesar de ser muy diferente a otro, lo uniéramos, ¿no? O nos pareciera similar. Hemos juntado a las personas, pero no hemos propuesto los temas. Nosotros les decimos por qué les hemos juntado. Claro. Sí, es verdad. O sea, sí que cuando les juntamos, sí que les decimos por qué creemos que sería interesante, pero y les damos libertad para decidir realmente de lo que quieran hablar.
Qué interesante, de verdad, muy bonito. Tengo ahora una pregunta. Y la pregunta es si habéis identificado alguna relación entre las escuchas del podcast, aunque antes decía que después es complicado medir esto, obviamente. Pero si habéis encontrado algún tipo de relación entre las escuchas y las ventas, quizás en algún modo, las ventas de las obras, de los autores que han participado en el podcast. O sea, quizás si hubo algún pico de ventas, si en algún momento habéis notado algo así o pudisteis medirlo.
Es lo que decía antes, es muy, muy, muy difícil sacar esto, una mesura, ¿no?, de lo que, del impacto que ha generado el episodio. También porque están muy vivos los podcasts a día de hoy, me refiero. Hace ya un año que lanzamos estos 10 episodios y es esto, o sea, siguen generando unas escuchas continuas, que sí que es verdad que hay un pico al principio, pero están continuamente. Entonces yo creo que esa continuidad, ¿no?, de escuchas hace que sea muy difícil de calcular. Para mí es, en cuanto a marketing, lo veo más como imagen de marca, como sí, que no como una posibilidad de realmente vender unos títulos.
Y si miramos ahora eso desde el punto de vista de vuestro público, ¿habéis recibido algún tipo de comentario, feedback por parte de quien ha oído, quien ha escuchado, tema libre?
Sí, mucho, realmente mucho. Y eso es, bueno, ¿no?, de estas cosas que hacen que te haga ilusión y quieras seguir y ¿no?, el tema de poder, no sé, contactar realmente con la gente. De todo, desde propuestas de esto de autores que se podrían juntar. O sea,
sugerencias.
Sí. Como nuestras propias filias, ¿no?, que hemos podido cumplir, pues las de otras personas que nos escuchan. Hasta esto, comentarios más genéricos. Pero realmente en general ha sido súper positiva la recepción y todo lo que vamos escuchando.
Me hace realmente muchísima ilusión presentar a Alejandro Zambra, que en Anagrama, como todo el mundo ya sabrá, ha publicado las novelas Bonsai, La vida privada de los árboles, Formas de volver a casa y El célebre poeta chileno. No es que las otras obras sean menos célebres, pero os aseguro que en mi entorno hay realmente muy poca gente que no haya leído poeta chileno. También el libro de cuentos Mis documentos, y como si no fuese suficiente, las colecciones de ensayos No leer, Tema libre y el particularísimo facsímil que Anagrama recuperó, si no me equivoco, en 2021. Sus novelas han sido traducidas a 20 lenguas y relatos suyos han aparecido en revistas como el New Yorker, el The Paris Review, Granta y Harper's. Hola Alejandro, bienvenido, y te aseguro que qué pena no tenerte aquí en persona, porque me habría traído mis ejemplares de tus libros para que me los firmaras, quizás mejor para ti entonces, vaya. ¿Qué tal? ¿Cómo va en Ciudad de México?
Muy bien, muchas gracias por la invitación.
Alejandro, 3 de tus obras han sido grabadas en versión audio: Poeta chileno, Bonsai y La vida privada de los árboles. Poeta chileno lo narraste tú. Los otros 2 los ha grabado la virtuosa Camila Valenzuela. Quería preguntarte cómo fue la experiencia de locutar tu propio texto. O sea, literal, ¿has descubierto algo nuevo al leerlo en voz alta? ¿Qué tal? ¿Cómo ha ido?
Súper intensa la experiencia, ¿no? Me gustó muchísimo hacerlo. Sobre todo porque la novela tiene algo vinculado a la voz, ¿no? En general, cuando escribo busco ese registro conversacional, ¿no? Mi forma de escribir tiene algo que ver con el habla, creo yo. Pero en este libro está particularmente presente, ¿no? O sea, yo lo que imaginaba a veces como verosímil del narrador era el de alguien hablando, llenándole la copa a un invitado, ¿no? Para que no se vaya nunca, ¿no? O sea, la copa nunca llega a estar vacía, porque se la llenas y se la llenas para retener al interlocutor. La idea surgió de repente, un poco de mí, un poco de Rafael, si mal no recuerdo, aunque era un poco demencial, porque una novela larga, ¿no?, de 400 páginas.
Bueno, son 12 horas el audiolibro, 11
claro,
horas y pico, ¿eh?
Sí, y fue bastante inesperado, pero divertidísimo también, ¿no? Sobre todo porque estábamos en plena pandemia. El audiolibro salió me parece que unos meses después que la novela. La novela ya existía, estaba impresa, y entonces iba yo a los estudios de Harpa, acá cerca, en la Ciudad de México. Pero en ese momento, claro, estaba todavía todo muy, muy pandémico, ¿no? Entonces, el estudio hermoso, grande, cómodo, había muy poquita gente, había muchas medidas de seguridad, y curiosamente eso me permitió, o sea, este trabajo, esta obligación, me llevó a un lugar placentero. O sea, me gustaba ir a grabar. Y luego al leer el texto, por supuesto, surgen cosas, ¿no? O sea, surgen reflexiones nuevas de un libro ya impreso. Yo corrijo grabando a veces, ¿no? Grabándome. O a veces algo muy ridículo, que es poner el texto en un robot y para que lo lea, no sé, Gabriela de México o Rafael de España, ¿no? No nuestro Rafael Luna ni el cantante Rafael, sino un robot que se llama Rafael.
Tendrías versiones muy diferentes.
Sí.
Bastante interesante también.
O sea, esta versión robotizada yo lo hago por como juego, digamos, cuando ya estoy corrigiendo. Pero yo pienso, bueno, si el texto sobrevive a eso, significa que ya algo hay ahí, ¿no? O sea, si sobrevive a una voz mecánica, quiero decir, si igual logras meterte en el relato, a pesar de ese obstáculo, yo digo, bueno, ya. Entonces, no soy ajeno como a la dimensión sonora de los textos, en lo absoluto, al contrario, me importa mucho. Pero igual al leerlo en el estudio aparecían cosas nuevas, incluso hice algunos cambios después en las ediciones siguientes, ¿no? Porque encontraba, por ejemplo, alguna cacofonía, o a pesar de que toda la novela en algún minuto la había leído en voz alta, ¿no? En el estudio, claro, en esa situación óptima, en esa situación óptima de hablar y de escucharse, surgían muchos matices, ¿no? Sobre todo matices. Y luego también yo estoy experimentando, yo vivo hace 6 años en México, tengo un hijo de 5 que habla absolutamente como mexicano, mexicanísimo. Y bueno, quienes han estado cerca de un niño de esa edad, digamos, en ese momento tenía 3, sienten, o sea, que lo que quiero decir, más allá de hijo o hermano chico, qué sé yo, presenciar la adquisición del habla de alguien, de un ser humano, es muy emocionante y es muy removedor, ¿no? Sobre todo para quienes trabajamos con las palabras, ver cómo otro aprende a hablar, presenciar ese proceso, cambia mucho tu idea del lenguaje. Entonces se mezclan estas dos cosas, ¿no? Como cambiarse de acento, ¿no? Del español de Chile al español de México, sin perderlo, por supuesto, pero viéndolo ahí funcionar de otra manera, con palabritas inesperadas que fracasan, qué sé yo, de pronto matices que encuentras en el español de México que te hacen conocer mejor tu propio español. Y luego el habla de mi hijo, todo esto hacía que al grabar el audiobook, la reflexión intensa sobre el lenguaje se multiplicara por 1000, ¿no? O sea, están todas estas sensaciones sobre el habla, sobre el sonido.
Y te tengo otra pregunta. Estaba pensando, o sea, me gustaría saber qué fue lo que te llevó a elegir Poeta Chileno entre todas tus obras. O sea, poner voz justamente a esta obra y no al resto.
Bueno, ahí yo tengo una posición ambigua, porque a mí me gustaría leer todos mis libros. Pero también me encanta entregar y perder los libros, ¿no? O sea, creo que cuando publicas, en cierto modo los pierdes. Entonces, por una parte me encantó acompañar este libro en particular, Poeta Chileno, también porque es un libro que se publicó, llegó a librería el mismo día que cerraron las librerías, ¿no? Entonces, no lo pude acompañar mucho, no lo presenté, qué sé yo, ¿no? O sea, no fui a Chile, que tenía muchas ganas de ir a Chile, no fui a España. Y bueno, a la postre estuvo muy bien que así fuera, ¿no? Yo creo que a veces los autores acompañamos demasiado a nuestros libros. Y estamos ahí en esa posición confusa, intentando que no intervenir en la lectura. Y por otra parte, diciendo las tonterías que uno suele decir en las entrevistas, ¿no? que más bien hasta pueden hacerle daño al libro, ¿no? Lo que un autor dice sobre él. En cambio, hay un fair play con la lectura en voz alta de un libro, ¿no? Creo que grabar el audiolibro, en este caso, fue una forma de acompañar la novela, ¿no? Una novela muy importante para mí, pero bueno, tan importante como han sido cada uno de los libros que publiqué, ¿no? Y luego la respuesta verdadera a tu pregunta es medio práctica, porque en rigor estos libros como Bonsai o La vida privada de los árboles en su momento no se hicieron audiolibro. Fue una decisión muy posterior. Entonces no sé, pues quizás si esto hubiera sido el año 2007, 2008, yo los hubiera grabado encantado. Pero ya los había dejado alegremente atrás, con mucho apego igual, ¿no? O sea, tú siempre es tu libro, pero me parecía que le correspondía más bien a otra persona narrarlo, como que ya no era... Un no sé muy bien cómo decirlo, pero en el fondo me parece bien emocionante que lo lea alguien más, ¿no? Y es un arte muy difícil, porque cuando lo empecé a leer, por supuesto tenía alguna idea de cómo leerlo, ¿no? O sea, digo, la lectura en el audiolibro se parece a la lectura que yo hacía para atender a la dimensión sonora del texto, ¿no? Cuando corregía o cuando escribía, ni siquiera corrigiendo, o sea, viste como cuando se habla del bloqueo de los escritores, se habla mucho de eso. Yo siento que en esos casos, cuando uno no sabe muy bien cómo seguir, es muy bueno habitar el texto, vivir en el texto un rato, sin obligar a nada al texto, ¿no? O sea, y tampoco liberándose de la angustia, ¿no? Entonces, muchas veces leo en voz alta no para corregir, sino para estar en el texto, sin obligarme a dirigirlo artificialmente a un lugar que todavía no conozco, ¿no? Entonces, la lectura del audiolibro se parecía a esas lecturas parciales del manuscrito, pero también era muy distinta, ¿no? Porque incidía la dirección hacia los lectores, ¿no? Incidía la comunicación de otra manera, ¿no? Se sentía más a los lectores. No sé cómo explicarlo. Suena medio esotérico lo que te dicen.
¿Pensabas en una tercera persona, entiendo, cuando estabas haciéndolo?
Bueno, puede ser eso.
¿Es eso?
No sé. Sí, pero suena bien. Digamos que sí. O sea, digo, es que a mí me interesa la actuación, ¿no? Pero en rigor, el que lee un audiolibro, yo no sé si se identifica con la idea de actuación, ¿no? o exactamente con ese rol, ¿no? Entonces, me gusta esto que pasa con los audiolibros, que muchas veces la gente elige escuchar un libro no por el autor, sino por el lector. Esa idea me parece fascinante. Me impresiona, ¿no? Que en el fondo el intérprete sea equivalente al autor. Claro, yo trataba de ponerme un poco en un lugar distinto del lugar del autor, aunque sabía que el hecho de estar ahí genera una especie de identidad aún mayor, ¿no? Como que yo trataba de despegarme de mi propio libro para poner en primer lugar el contacto entre la voz y los oyentes, digamos, liberándose del libro. No sé cómo explicarlo, pero es bien interesante, me resultó muy interesante. Y por otra parte, creo que, por supuesto, hay... O sea, me gusta mucho, como decían antes, renunciar a los libros, ¿no? O sea, yo creo que publicar, porque siempre que los escritores hablamos en público, atornillamos al revés un poco, ¿no? Porque en principio, claro, el libro está terminado, tú ves ahí a alguien junto a su libro, una cosa hecha, ¿no? Entonces, la temporalidad que esa escena comunica es monolítica, no tiene fisuras, ¿no? Y escribir es todo lo contrario. O sea, escribir es escribir mal, equivocarse, construir otra temporalidad en tu vida a lo largo de mucho tiempo que de pronto va asemejándose al libro final, pero el libro es muy informe, ¿no? O sea, no tiene forma durante mucho tiempo, y lo estás ahí criando, queriendo. Entonces yo separo siempre, o trato de separar, escribir de publicar. Además que creo que cuando escribes, pensar en la publicación es una especie de sabotaje, involuntario la mayoría de las veces, ¿no? Pero si estás pensando en cómo va a ser leído tu libro, probablemente va a gobernarte la represión. O lo contrario, ¿no? Como una exhibición muy estratégica, ¿no? O sea, como que lo más me gusta a mí de escribir es el momento en que no tengo idea de lo que estoy haciendo. Pero yo sé que suena medio hippie, pero, por ejemplo, si tú vas a escribir hasta, no sé, por ejemplo, la cosa más pedestre, una carta de reclamo, te sientas frente al computador y no sabes exactamente qué palabras vas a usar, ¿no? Lo que tiene es una sensación del efecto que quieres provocar, ¿no? Entonces importa la forma, por supuesto. Pero incluso en un contexto como ese, hay un momento en que la escritura es un goce de palabra y de ritmo, ¿no? Entonces, en la escritura literaria yo creo que eso es extrema y muchas veces no tienes idea de lo que estás haciendo. Y no sabías que tenía ese personaje en la cabeza, no sabías que esa palabra te gustaba, nada, no sabías nada de eso, pero en el hacer se va afirmando un espacio nuevo también para quien escribe, ¿no? Entonces, ya no sé por qué estoy hablando de esto, pero en el fondo... claro, que cuando publicas el libro es otra clase de decisión, ¿no? Uh-huh. En relación a escribir. O sea, escribir es, en el fondo es buscar una forma de respirar, digamos. Uh-huh. Y luego cuando decides publicar, claro, ahí tomas decisiones, qué sé yo, de toda índole. Uh-huh. Pero una vez que publicas, y ya el libro de verdad deja de pertenecerte. Entonces, qué mejor que lo lea alguien más, ¿no? Uh-huh. O sea, por ejemplo, me gusta mucho la lectora de Bonsai y de La vida privada de los árboles. Yo creo que ahí la única decisión que tomamos con Rafa era si uh-huh. era una voz masculina o femenina.
Exacto.
Y a mí me gustaba mucho que fuera una voz femenina.
Yo recuerdo que cuando lo comentaste y me fascinó la idea.
Sí, es que también es hacerle un favor al libro en el sentido de que lo eleva a una potencia distinta, lo libera de las huellas autorales de una forma que le sirve al libro, ¿no? Que en el sentido de que lo vuelve más autónomo, más independiente. Yo hago este paralelo ridículo siempre, como se dice que publicar un libro es como parir. Yo lo que digo es que más bien cuando un hijo se va de la casa. Uh-huh. O sea, estuviste criándolo muchísimos años, fue muy importante, te gustaba mucho, te interesaba mucho hablar de él, pero luego, bueno, se va de la casa, quieres que le vaya bien, que no se metan demasiados problemas, que ojalá venga a almorzar los domingos, qué sé yo, pero ya no depende de ti. Entonces, en parte el libro tiene que avanzar, entonces qué mejor que haya una voz evidentemente distinta de la voz tuya, que lo pueble, lo repueble, ¿no? Lo inunda, lo asume esta voz, ¿no?
Parece súper interesante esto que has dicho, Alejandro, porque, bueno, al final, cuando estamos haciendo audiolibros, ¿no? Siempre intentamos ver qué voz poner, ¿no? Sí, la voz tiene que ser la voz que narra o tiene que ser el autor. Entonces siempre estás obcecado un poco, ¿no?, con intentar conseguir cuál es esa voz. Y me encantó el ejercicio este de hacerlo con Camila Valenzuela porque, no sé, fue salir un poco de ese estándar típico y lo que dices, ¿no?, conseguir una cosa diferente. A mí me parece súper bonito y el resultado de los dos libros me parecen maravillosos.
Igual yo, en general, también prefiero a los profesionales, ¿no? O sea, creo que debe ser difícil. Ahí me ayudó mucho Sebastián Novoa, que estaba dirigiendo el libro, porque uno probablemente cree que sabe leer su libro. Entonces, debe ser muy difícil contrarrestar esa sensación, porque claro, lo escribiste y en un sentido muy literal es tuyo. Entonces creo que debe ser difícil. Y trataba de ponerme o de extraponerme, digamos, en la situación en la que estaba, como de salirme un poco del rol también por eso, porque en principio, claro, hay algunas cosas técnicas obvias, como, qué sé yo, que se note en algún punto... hay alguna pausa, que de pronto haya un poquitito de interpretación, ¿no? Uh-huh. En los diálogos. Pero supongo que un problema de la narración de audiolibros por sus propios autores es ese, ¿no? Como su aparente legitimidad, ¿no? Uh-huh. Esto, claro, se tiene que sostener en el aire, digamos, más allá de tu propio... de tu propia sensación, incluso de tu propio sentimiento respecto del texto.
De hecho, Alejandro, justo sobre este tema, es que es muy fuerte que lo hayas pillado justo ahora, te quería contar que hace tiempo, bueno, hace unos meses, digamos, justo durante una conversación entre Rafa y yo, terminamos preguntándonos por el efecto que provoca el escuchar un audiolibro narrado por el propio autor. O sea, básicamente, nuestro razonamiento, te lo cuento rápidamente, empezó con la constatación de que la lectura en papel, un ebook, o sea, la lectura nos concede un espacio obvio, que, o sea, un espacio de interpretación muy amplio. Mientras que cuando escuchamos un audiolibro, sobre todo en el caso de la ficción, es esencial que el narrador haya... como decir, conectado con la esencia, con la médula de esa obra, para que pueda transmitir una interpretación correcta. Y al final nos preguntábamos, pero ¿quién puede poner en duda que la interpretación del propio autor sea la acertada? Y eso es algo con el que nos hemos dado, le hemos dado mil vueltas, sí. Recuerdo. Y creo que de alguna manera ya has contestado esa respuesta, pero le da... cuando escuchamos un audiolibro narrado por el propio autor, siento que es como si el autor le da una autoridad distinta, ¿no?
Claro, ahora eso es un problema que no tiene una solución, digamos, tajante o general, ¿no? O sea, por ejemplo, El acento. Esta es una novela muy... Su español está muy cerca del español de Chile. Es español de Chile, escrito coloquial. En parte, cuando escribía la novela viviendo lejos de Chile, me alimentaba de esa ausencia también. O sea, decía, esta es la última vez en que mi español de Chile es verdadero, ¿no? O sea, quiero decir, como mientras más pase el tiempo, mi manera de hablar va a seguir cambiando. Me parece un problema espectacular a los 47 años. Me parece maravilloso tener esa clase de problema, por el hecho de haberme cambiado de país y haberme radicado en México. Claro, mi español va cambiando. Yo me doy cuenta, por ejemplo, de formas quizás no tan perceptibles para los demás incluso, ¿no? Todos los días me doy cuenta de matices, y a la vez igual estoy muy en contacto con el español de Chile, tengo muchos amigos chilenos que viven acá, y por supuesto hablo mucho con mis compatriotas, mis amigos, mi familia. Pero igual va cambiando, y sobre todo el influjo de mi hijo es muy poderoso, ¿no? Debería ser al revés, ¿no? O sea, como que el hijo hablara como el padre, pero en este caso el padre habla como el hijo, porque, claro, él está en contacto con un español de México muy vivo, en la escuela, qué sé yo, y está todavía, ojalá nunca abandone ese momento del deslumbre lingüístico, ¿no? O sea, que le interesa mucho el lenguaje y hablar y es como casi como bailar, como equivalente a cantar o a bailar. Entonces, en ese sentido, la elección de quien lo lea, por ejemplo, era, y creo que sí está claro, por ejemplo, que un audiolibro, no sé si ustedes están de acuerdo conmigo, yo aprovecho de entrevistarlo a usted, que un audiolibro es que alude, como por ejemplo, al español de Colombia, tiene que encontrar una lectora o lector que tenga muy cerca ese acento, ¿no? O sea, porque si no es un problema ya de otra índole, ¿no? Como de... Pero a la vez a mí me gusta esa descontextualización, o sea, como que es curioso, porque por ejemplo como lector a mí me gusta no entender un poco, ¿no? Siempre me interesó mucho la literatura argentina, por ejemplo, en particular, ¿no? Que para mí es de las más deslumbrantes o interesantes así de la lengua española, y es muy diversa, muy heterogénea. Entonces, siempre como no entender era parte del asunto, era parte del placer. Casi si te apuntas a lo inteligible ya es otra discusión, ¿no?
Y Alejandro, ya que has tenido esta experiencia, ¿tendrías algún consejo para otro autor o autora, obviamente, que se esté planteando narrar su propia obra? Aparte la eventual crisis de identidad, si ser el autor, no ser el autor, si respetar esa posición o no. ¿Pero tienes algún consejo? ¿Te gustaría dar algún consejo?
Sí, sería no lo hagas. No, okay. No. Creo que no es llegar y hacerlo. O sea, mira, la verdad es que lo que abunda no daña. Entonces uno podría tener las dos versiones. O sea, digo, uno podría decir ya que lo lea en estas tres personas y uno es el autor. O sea, a mí me parecería muy interesante eso. Y el autor al final siempre lee en algún sentido su libro, ¿no? En una presentación pública. Entonces, quizá por eso mismo es mejor que lo hagan profesionales, digamos. Lo digo también en un sentido político, digamos, ¿no? O sea, porque son las personas que saben hacerlo, ¿no? Ahora, ¿por qué yo contradictoriamente decidí narrar poetas chilenos? Tampoco, bueno, lo expliqué un poquito, pero podría dar muchas explicaciones incluso contradictorias entre sí. Y la más sensata y sencilla sería, ¿por qué no? O sea, de pronto pensar, ¿por qué no? Digamos. Pero, y me gustaría narrar algún otro, digamos. Pero yo creo que para un autor el consejo sería no engolosinarse con su autoridad. Porque efectivamente es difícil de cuestionar la autoridad de la voz si es la voz del autor. Pero eso no necesariamente es bueno para el libro. ¿Me entiendes? O sea, porque no se trata de si se cuestiona o no se cuestiona, ok. Pero ¿cuál es el efecto que se produce? Es distinto. Y luego también, qué sé yo, un consejo sería tratar de entender bien el trabajo del editor, del director del audiolibro. O sea, no bueno, digamos, ser autocrítico sería el consejo, ¿no? Ahora, una cosa que creo yo que quizá contradice todo lo que he dicho es que sí creo que grabar el audiolibro justo en el momento en que el libro está siendo corregido puede ser muy beneficioso para el libro.
Ese proceso sí. De leer en voz alta.
Como les decía, que hay cosas que yo cambié pues, en la segunda edición de Poeta Chileno. Como porque a pesar de que yo suelo leer en voz alta, como les contaba, es otra cosa leerlo entero. Uno no siempre lo lee entero, ¿no? Sobre todo si es un libro largo. Entonces había partes que justo creo... había parte entre medio que nunca había leído en voz alta, seguramente. No lo sé. Pero me nutría de ese proceso. Y le daba más música. Ahora depende de los estilos también, ¿no? Porque hay libros que no son tan compatibles con la lectura en voz alta también, si eso es cierto. O sea, o que su propósito no tiene que ver con el habla. O sea, entonces... Por ahí va.
Te tengo una última pregunta. Ya que tu incursión en el mundo del audio con Anagrama, como ya decíamos anteriormente, no se termina con la narración de Poeta Chileno, sino que también has participado en Tema Libre, en el podcast de Radio Anagrama. Además, es fabuloso que hay este caso de homonimía con una de tus obras, pero bueno, esto me imagino que ya lo habláis con Anagrama, si hay temas de derechos o algo así.
Solo recibí una frase por parte de Alejandro que era como acusatoria, un poco.
¿Cuál? Ah, que Tema Libre, claro.
Por Tema Libre, claro.
Claro.
Pero creo que todo bien, ¿no? Estamos bien, Alejandro.
Sí, muy bien. Me gusta mucho que se colara ese
título,
es
¿no?
Es un guiño y homenaje.
Aparte que, de verdad, entre paréntesis, he disfrutado muchísimo del episodio en el que charlas con Sara Mesa, la conversación con Sara Mesa. Además, habéis citado, bueno, Agota Christoph, que es una de mis autoras que está fija en mi Olimpo literario, pero bueno, esa ya es una obsesión mía, entonces es otra cosa, pero me interesaría saber cómo te fue, porque también supongo que ese formato de conversación libre, sin presentador, sin anfitrión, sin... ¿cómo ponéis en el sitio?
Sin presentador, ni reglas, ¿no?
Exactamente. Tiene que ser particularmente estimulante, ¿no? Es una especie de ring con esos dos autores allí, sin correa, me gustaría decir, ¿no? ¿Cómo fue?
Muy bien, o sea, claro, es que yo tengo esa paradoja de que quizá uno de los placeres más grandes para mí es la conversación, pero hablo muy mal. Entonces, claro, yo creo que al final por eso escribo, porque en principio siempre me provoca algún grado de insatisfacción retrospectiva, ¿no? O sea, la típica persona que chucha, parece que hablé demasiado, o no dije esto, no dije esto otro. Como que sí, me quedo pensando en las conversaciones cuando son intensas, ¿no? Cuando son importantes. Entonces creo que de ahí también viene a veces el deseo de escribir, ¿no? De, no sé si corregir es la palabra, porque corregir una palabra siempre suena muy, muy, muy castigadora, sino como continuar, ¿no? Por ejemplo, perdón que hable tanto de mi hijo, no puedo evitarlo, pero él está en ese momento en que cuenta chistes ya, y te cuenta el chiste y luego te lo explica, pero no porque crea que tú no lo entiendes, sino como para disfrutarlo más, ¿no? Entonces te cuenta el chiste y después te dice, claro, claro, y entonces le dijo eso, porque, pero no te está explicando porque crea que no lo entiende, sino porque en realidad el efecto de la risa es demasiado final, ¿no? O sea, la risa quizá dura poco, esa es lo que yo pienso que él piensa. Entonces lo prolonga, ¿no? Prolonga el placer del efecto del chiste. Entonces siempre me pasa eso, algo similar, que me quedo pensando en las conversaciones, sin dramatizar, ¿no? O sea, digo como, mira, no dije esto, le podría haber dicho esto. Siempre cuando uno queda como medio enamorado de una conversación, ¿no? Que ojalá es una sensación que recuperemos, ¿no? Después de pandemia, porque cuesta más conversar. Entonces esa conversación con Sara yo no recuerdo que hablamos. Solo recuerdo que podríamos haber estado hablando mucho rato. Y hay un momento en que sucedió más o menos pronto en que nos olvidamos de la grabación, ¿no? O sea, eso me parece importante. El momento en que nos olvidamos de que esto está siendo grabado también. Me gustan más los formatos de audio a veces, justo por eso, porque se genera más, o sea, digo, sin imagen, ¿no? Se genera más una sensación verdadera de conversación.
Como de intimidad.
Y claro, y luego también a mí me ha tocado a veces hacer podcast en inglés y es una tortura, ¿no? pero sobre todo porque es como aceptar un grado aún mayor de estupidez, ¿no? A la estupidez natural, digamos, que uno tiene, y a la incapacidad de expresar con precisión o con belleza las ideas, le suma que te quiten como más o menos el 70% de las palabras que tendrías, ¿no? Tienes 6 palabras para nombrar algo en español y solo una en inglés, ¿no? Entonces... Hay algo chistoso también, pues, que puede resultar.
My business used to be weighed down by the complexities of in-person payments. Then, Tap to Pay on iPhone and Stripe came along and changed everything. With Tap to Pay on iPhone and Stripe, I streamlined my payment process effortlessly. Now I can accept in-person, contactless payments right from my iPhone. No extra hardware required. What's truly remarkable is how I can cater to all of my customers' payment preferences. Whether they're using cards, Apple Pay, or other digital wallets, Tap to Pay on iPhone and Stripe ensure a smooth checkout experience every time. And it's not just me. Stripe helps businesses of all sizes, from local markets to global retailers, scale quickly and stay agile. To learn how Tap to Pay on iPhone and Stripe can help grow your revenue and reach, visit stripe.com/tapiphone.
Que puede jugar incluso a favor, pero entonces este año en particular hice varias cosas en inglés y claro, mi truco, porque es un truco inverso, uh-huh, es nunca escucharlo, entonces claro. Por eso no sé lo que hablé con Sara. Pues si lo escuchara, probablemente me pasaría lo mismo, me quedaría pensando, debí decir esto. Entonces prefiero dejar ir. Y con mayor razón, las cosas que hice en inglés no las escucharía jamás. O sea, me tapo los oídos si es necesario. Porque, claro, igual la gracia de la voz es que comunica algo con tanta precisión, ¿no? O sea, de pronto... tú dices algo por escrito o se registra algo que dijiste y todo parece gritado o parece agresivo, algo que en realidad es amable. Como la voz en ese sentido no engaña tanto.
Claro, pero queda grabada, ¿no? proceso claro, de volver claro. a escucharla puede ser. Bueno, por mi parte te puedo decir que hemos disfrutado mucho de tus palabras, que no en inglés, sino que palabras chilenas. Puedo decir, a ver, que después queda grabado, pero puedo decir también un poco chilangas, no solo chilenas ahora.
Chilengas.
Chilengas, ese es fabuloso. Chilengas, claro. Me lo tatuaré. Y bueno, tengo la última pregunta del día, que sería, bueno, saber si hay más podcasts de Anagrama en el horizonte, si nos puedes anticipar algo, si nos puedes contar.
Claro, hay más, sí, hay más podcasts, nos ha gustado mucho esto y la idea, bueno, estamos, esto ya lo puedo decir, estamos grabando una segunda temporada de Tema Libre. Hemos vuelto a reunirnos para unir a más, ¿no? a más autores. Y esto sí, yo creo que para principios del año que viene estará ya disponible. Y aparte de esto, sí que vamos a probar una cosa diferente, nueva, de la que no puedo hablar mucho porque está en una fase muy, muy, muy inicial. Pero bueno, surge de la intención de querer profundizar un poco más en algunas de nuestras obras.
Bueno, pues hemos llegado al final del episodio de hoy con nuestros invitados, Rafa Luna y Alejandro Zambro. Muchas gracias a los dos por compartir vuestra visión y experiencia y muchas gracias también, Julia, por acompañarnos en este episodio.
Muchas gracias.
Muchas gracias. Ha sido un placer enorme hablar con ustedes.
Totalmente.
Lo mismo digo, chicos. Hasta la próxima.
Hasta pronto.
Es momento de despedirnos. Gracias por acompañarnos en esta conversación. Nos escuchamos en el siguiente episodio de Inteligencia Editorial con BookWire. Este es un podcast original de BookWire producido en Harpa Studio. Inteligencia Editorial con BookWire es el espacio para conversar con los expertos sobre innovación y tecnología en el sector editorial digital. Dirigido por Julia Plada Llorens. Diseño de audio y mezcla Harpa Studio. Anfitriones de BookWire, Julia Plada Llorens y Julia Lo Mónaco.